Nueva comunicación telefónica, está en línea para charlar con nosotros Daniel Santoro. Él es artista plástico, es considerado el pintor del peronismo y quien supo retratar al peronismo, es un pensador además, y tenemos el placer de recibirlo en la radio pública aquí en Neuquén. Buen día, Daniel. Nicolás Rosinsky y Gypsy Lavin lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, todo bien.
Gracias.
Bueno, gracias por atendernos y consultarle en primer término, a propósito del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, conocer y saber qué estaba haciendo en ese momento, cómo se enteró y qué sintió cuando se enteró de esta noticia.
No, bueno, estaba, llegué a casa y estaban pasando la imagen así en repetición y bueno, me costó entender lo que pasaba y realmente era un momento muy... cuando uno entiende realmente que, porque no era fácil, ¿no?, discernir lo dramático del momento, pero bueno, uno, por supuesto, mucha angustia y tratando de conectarme con alguien para ver, saber algo más y demás, ¿no? Así que bueno, lo mismo que todos los compañeros.
Sí, consternación, ¿no?, angustia y preocupación, además, por lo grave que significa un hecho de estas características.
Tal cual, sí.
Y esto lo emparentamos con algo que venimos tratando aquí en la mañana de Radio Nacional y que tiene que ver con los discursos de odio, discursos que no son recientes, que tienen su historia. Usted podrá contarnos también si existe un paralelismo con esto que ocurrió, que quizás es más grave, ¿no?, que otros hechos, pero con parte de la historia del peronismo.
Sí, bueno, claro, el peronismo siempre se especializó por recibir descargas de odio y violencia inusitada, ¿no? Como que si le hubiera pasado a otro territorio político, a otras pertenencias de clase y demás, no hubieran sido tolerada de ninguna manera. En cambio, el peronismo se le tolera eso porque parece como que puede aguantar, ¿no? Tiene ahí algo de clasismo ahí, ¿no? Uh-huh. Las clases privilegiadas no pueden tolerar ni un mínimo de presión violenta. En cambio, el peronismo tiene que aguantarse bombardeos, desapariciones, vejaciones de las más horribles, de todo tipo de cosas que le han hecho al peronismo, ¿no? Es algo muy insólito eso.
Pero,
como que tenemos así como un karma de tener que aguantarlo, ¿no? Y se ve hasta el día de hoy, ¿no?, que no se dimensiona el atentado, la gravedad no se la dimensiona porque está en el territorio del peronismo.
Ahora, Daniel, por ahí siéndome un cacho para el lado de los tomates, a mí me da la impresión de que vos has dado ahí con una novedad o con un hallazgo para muchos de nosotros, que es la forma de respuesta que ha tenido históricamente el peronismo, que es no salir del lugar de la misericordia, decís vos, no caer en
claro.
la severidad ante como respuesta.
Claro.
Y esto, tomarlo como un capital. Digo, en general, muchas veces, o muchos nos hemos criado diciendo, si Perón les hubiera contestado a los que bombardearon la plaza...
Sí, no habría más peronismo. No habría más peronismo. Lo que se esperaría, digamos, la lógica de un enfrentamiento político es quién tiene más poder político... poder real, poder de fuego real. Nosotros nunca tuvimos ese poder real ni ese poder político. El poder real siempre estuvo en contra. Y entonces, si nosotros hubiéramos respondido con una equivalencia en la respuesta violenta, hoy en día hubiéramos sido arrasados, absolutamente arrasados. Teníamos como un anatema social. Y eso, y nosotros en cambio no entramos en ese juego, no apostamos a la violencia, digamos, a equiparar las violencias, sino que fuimos víctimas. Entonces, en esa condición de víctimas tenemos un capital enorme, que es la misericordia, ¿no? Que es el tipo que no responde, no es el que pone la otra mejilla exactamente, tampoco somos tontos, pero digamos que atesoramos eso que no nos pueden imputar, ¿no? De ser, siempre lo que ellos esperan es que el peronismo sea violento, siempre.
Sí, incluso lo inventan.
Inventan el día de hoy de que están armados, de que vienen con armas. Dice que hay una señora que está un poco paranoica, que anda, que habla, siempre que habla tiene ese contenido, ¿no? Ojo que vienen armados, ojo que tienen armas, ojo que van a desencadenar el caos y la... Y eso nunca sucede, y entonces ahí quedan girando en un vacío, y son ellos realmente los que desencadenan la violencia. Y entonces este capital político es enorme, porque nosotros no podríamos responder en equivalencia. Uh-huh. El poder de fuego de ellos es infinitamente mayor.
Aparte, jugando a odiar son mejores, digamos, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Nosotros, pero... qué sé yo, tenemos el manejo del Estado, ponele, normalmente. Uh-huh. Tenemos, no sé cuánto, 3.500 agentes de inteligencia. ¿Qué está haciendo en este momento los 3.500 y hay, ¿no? 3.500 agentes de inteligencia empleados del Estado, o sea, empleados de nuestro gobierno? ¿Qué están haciendo? Están laburando para el enemigo. ¿Qué van a estar haciendo? Están siendo contratados por distintas empresas, en trabajos privados y demás, y trabajando en contra de nosotros. Seguro, o sea, podemos firmarlo eso. De vago, de atorrante, sabemos lo que son, siniestro, una banda siniestra. Uh-huh. Y nosotros no somos capaces de usarlos ni siquiera cuando son empleados nuestros. ¿Entendés? Porque tenemos un jurito ahí como que no se pueden hacer inteligencia interna, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Uh-huh. Que parece que son legales también. Pero ellos, cuando tienen ellos el manejo del Estado, teniendo todos los medios por fuera del Estado, cuando tienen el manejo del Estado, lo usan también absolutamente como lo han usado estos 4 años. O sea, le dan un uso intensivo de inteligencia interna, de todo lo que necesitan para desencadenar violencia en contra nuestra. Entonces nosotros formalmente trabajamos y hacemos las cosas como se deberían hacer. A pesar de eso, nosotros somos los violentos.
Sí.
O sea, eso es una locura, pero es así. Es así, ese es nuestro karma. Y entonces esa actitud nuestra de retraernos, de no producir no producir la respuesta que ellos esperan, les deja un vacío enorme y los pone muy mal, ¿eh? Los pone muy mal, los violenta muchísimo más el hecho de que nosotros no respondamos a su reclamo violento.
Y en ese sentido, ¿cómo juegan las ideas de leyes que busquen limitar o prohibir las expresiones de odio?
Y bueno, eso es difícil, eso es muy difícil, porque ellos, por supuesto, van a poner en el lado de la cuestión de cultura y todo lo que ellos reclaman, que ellos, el patrimonio, parecería ser que es el reclamo abstracto de libertad, ¿no? O sea, ellos sabemos qué uso hacen de esa libertad. Entonces, cualquier cosa que amojone, que le ponga un poquito de límite, para ellos es tremendo, ¿no? Tiene una gravedad institucional tremenda. O sea que, bueno, está bien, no pasa nada. En realidad no pasa nada. Eso, ¿qué vamos a operar? Está bien, o sea, hay que hacer quilombo, hay que poner la cuestión en el tapete, producir, sacarle el jugo a esto, por supuesto, porque lo único que podemos hacer es sacarle un poco de jugo. Pero en la realidad no vamos a hacer nada. ¿Qué vamos a meter en cana a algún periodista que se zarpa con algo?
Se entrecorta muchísimo la comunicación, sí. Te vamos entendiendo con algo de dificultad, Daniel, pero bueno, sí es cierto, hay legislación que está en vigencia y no se ha utilizado hasta este momento.
No se puede utilizar porque seríamos una especie de neonazis así fenomenales, ¿no? Nos pondrían en un lugar tremendo si llegamos a hacer uso del legal, ¿no? De nuestros instrumentos. O sea que eso, en eso estamos muy, muy en desventaja. O sea, nuestra ventaja siempre va a pasar por el amor, por la construcción de la felicidad del pueblo, por dar un poco de justicia social. O sea, lo nuestro es el bolsillo del pueblo, fundamentalmente. Todo, si nosotros funcionamos bien, es lo que tendríamos que empezar a estar haciendo ahora, que creo que en ese sentido tendríamos que estar... esa rampa en descenso, conectamos un poco el bienestar económico de arriba con la parte de abajo, que lo que ellos quieren garantizar es el corte horizontal, una economía pujante arriba y la desgracia abajo, total, todos abajo, el agua abajo. Y ellos con eso pretenden que eso es como quieren llegar ellos a las elecciones, con un 7% de inflación mensual, y con eso estamos bien jodidos. Y nosotros tenemos que cambiar esta realidad. Todo lo demás es cartón pintado, incluido esto que está sucediendo ahora del atentado a Cristina y demás. Esto se disuelve en 3 o 4 meses y ellos se van a encargar de esto, y lo que va a quedar es que los salarios están por el subsuelo y la inflación sigue alta. Y nosotros tenemos que cambiar ahí. Esa es la única batalla real. Y ellos lo saben muy bien, por eso hacen batallas todo el día, lanzan alguna estupidez que funciona como alimento para progresista, ¿no? También, porque ahí nuestro costado progresista también compra cada tontería que, y lo único que importa acá es cuánto sale el kilo de peseto, y nada más, no hay otra, y con eso ganamos las elecciones.
La cantidad de días que transcurre entre un asado y otro en los sectores populares.
Exactamente, y nada más, y es lo único que nos importa, lo único. La víscera es sensible, como decía el general, pero nunca lo tenía clarísima, no hay que tocar ahí, y hay que arreglar esa víscera que desarreglamos. Nada más. La batalla es esa y ganar las elecciones, que es lo único que importa. No importa otra cosa, porque si nos ganan las elecciones ellos se quedan cuatro periodos se quedan. Porque la tienen planeada totalmente así. Y entonces no comprar batallitas al pedo que hacen todo el tiempo, están tirando, porque ellos tienen oficinas que les pagan fortuna para planificar el día a día de la información y cómo nos van a llevar de las narices. Uh-huh. Y ellos aprendieron cómo se lleva de las narices a un progresista, con estupideces, con tonterías que les importan a las minorías y no a las mayorías. Lo único que le importa a las mayorías es cuánto sale el peseto, ¿eh? Y lo demás, lo que le importa a las minorías, no te ganas ni una elección ni en pedo. Mirá lo que le pasó a Boric en Chile, ¿eh? Hicieron una elección, quisieron hacer una constitución que era el paraíso del progresista. Mirá la respuesta cómo fue. La respuesta popular, ¿eh? Progresismo y popular no son sinónimos y casi nunca van juntos. Y eso hay que entenderlo muy bien. Progresismo y popular no son sinónimos. Entonces nos jodamos con eso, porque estamos pensando mucho en las minorías y nos estamos olvidando de lo único que importa.
Daniel, se nos agotó.
La economía popular.
Se nos terminó el tiempo, bueno, lamentablemente. Un abrazo grande y muchas gracias por...
Vamos, por favor, ¿eh?
Gracias, hasta luego. Chau. El artista plástico Daniel Santoro. No nos queda más tiempo, solo para despedirnos hasta mañana, a partir de las 9 de la mañana, a esa hora, nos reencontramos con más Esa Hora. Chau, Nico.
Hasta mañana.